Hola, mi nombre es Diego, tengo 27 años. Me defino como una persona gay, homosexual, que para mí son los términos correctos para referirse a nosotros. Muchas veces se utilizan términos despectivos como joto, hueco, maricón. Y la gente lo hace como para burlarse o hacernos de menos. Pero no saben que ser gay es un símbolo de valentía, de resistencia, algo que nos enorgullece, porque a pesar de todo lo que la sociedad nos quiere imponer, seguimos existiendo en el mundo, seguimos luchando por ser visibles en esta sociedad.
Hola, soy Paola Sánchez y soy mujer trans y también bisexual, tengo 18 años de edad.
Sean bienvenidos
a Realidades Representadas desde la Diversidad.
En esta ocasión, con nosotros se encuentra Mónica Estefanía Chupcal, representante y activista política por los derechos de las mujeres trans y de los pueblos originarios de Guatemala. Además, es coordinadora departamental de la Asociación Gente Positiva y la Oficina para la Diversidad Sexual y de Género de Alta Verapaz. Para mí es un gusto saludarlos a través de este espacio. Como pudieron escuchar, con nosotros se encuentra Mónica Chu para platicar sobre su experiencia en el activismo, sus vivencias dentro de la población LGTBIQ+, y sobre la lucha y resistencia de la población diversa en Guatemala. Mónica, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy feliz que estés con nosotros. Por favor, cuéntanos cómo estás. Queremos saber de ti.
Us manchosh saichol ejil choquete, manchosh ninjonal nekeke betiar, pues, nasa saichol kuichik, kwan karin, hunsit chik, chakresh, atinak bayak chirish li chakila li nakataula o li poyonam, li jalan jalan, li jajun shakal li usal kasutam. Pues primero, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, reciban un cordial saludo desde mi territorio kekchi, en mi idioma materno, como lo estaba expresando, pues agradezco el espacio que se me da para poder pues hablar acerca de la existencia y la resistencia de la comunidad de identidades plurales indígenas del territorio en donde yo estoy, ¿verdad? Y para mí es un gran gusto poder estar acá presente y poder compartir, ¿verdad?, desde mi propia experiencia, la lucha y la resistencia que realizamos en nuestros territorios.
Para conocer un poco más de ti, Mónica, y para conocer tu trabajo en el activismo, me gustaría que nos contaras cuál es tu motivación o qué te impulsó a luchar no solo por tus derechos, sino también hacerlo por la población diversa en Guatemala.
Bueno, te comento, fíjate lo que a mí sí me llamó, digamos, me impulsó bastante para poder luchar, para poder visibilizar nuestras existencias, fue a través de todos esos desplazamientos forjados que ocurrieron años atrás por nuestras compañeras, quienes realmente pues tuvieron que desplazarse a otro espacio a buscar una calidad de vida, que realmente pues sufrían mucha discriminación, aparte de eso también, ¿verdad? No tuvieron una aceptación por parte de su familia y más que todo por su comunidad, porque realmente pues ser parte de la comunidad diversa, de los pueblos originarios en las comunidades, es un poquito complicado porque realmente está sumergida a muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Que no se te reconoce tu identidad y que realmente pues para ellos sigues siendo una persona menos y que eres una amenaza para ellos en la comunidad. Entonces pues ya al notar toda esta situación fue que realmente pues a mí me motivó bastante para poder salir a las calles a visibilizar nuestra existencia, decirle a la sociedad que basta, porque claro ejemplo tenemos el asesinato de una compañera ahorita el día sábado que pues sufrió un ataque por todos estos crímenes, por odio, que realmente pues ella es originaria de un municipio de Alta Verapaz, es maya quechí, y pues ya leyendo la historia de ella, pues si nos damos cuenta, pues ella se vio obligada a desplazarse a otro espacio, más que toda la ciudad, a buscar una calidad de vida, porque realmente pues ella sufrió fuertemente la discriminación en su comunidad, no sufrió también la discriminación de parte de su familia, que realmente pues ella sufría violencia sexual por parte de su padre. Entonces, si nos damos cuenta, pues toda esta situación es la que nos obliga a poder desplazarnos a otro espacio. Y entonces, ya al notar todo esto, fue lo que realmente, pues a mí me ha estado motivando para poder seguir alzando la voz y decirle a la comunidad indígena que basta, que se reconozca o que se respete nuestra identidad o nuestra orientación sexual, que realmente, pues, como lo expresaba yo en unas entrevistas que tuve anteriormente, ¿verdad? Que la comunidad diversa también, la comunidad indígena es diversa, que realmente tienen que ver esa parte. Entonces, pues eso es parte de lo que a mí me ha impulsado para poder, digamos, alzar la voz en mi comunidad.
Mónica, y tú como activista, ¿cuál definirías que es uno de los paradigmas con el que las colectivas de la diversidad sexual deben luchar en un país con un contexto como el nuestro?
Luchar en los territorios es una lucha sumamente fuerte. Entonces, pues considero yo de que tenemos que luchar contra todos esos estereotipos, todo ese machismo, toda esa discriminación que enfrentamos. Entonces, pues tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes para poder enfrentar toda esa situación y toda esa vulnerabilidad que realmente pues la sociedad de hoy en día nos ataca. Realmente, pues, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Pues vivir en los territorios es una vida tan complicada que a lo largo del tiempo, pues hay veces que se desconoce bastante de los contextos. Entonces, o a veces de que se invisibilizan nuestras voces, no se nos da la oportunidad de poder hablar desde nuestras propias voces, desde nuestra propia vivencia. Entonces, es eso lo que hace que realmente pues, la sociedad desconozca toda la situación que nosotras enfrentamos en las comunidades.
¿Hay algo que la sociedad asuma de ti basándose únicamente por tu identidad de género u orientación sexual?
De hecho, sí. En mi caso ha sido por mi forma de vestir y por la manera en que yo me comporto con las demás personas. Porque en ese sentido soy un poco discreto y la gente tiende a pensar que una persona gay, por ejemplo, es más extrovertida o tiene que maquillarse o vestirse con ropa ajustada o cosas así. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente que dentro de la misma comunidad gay existe una gran diversidad de gustos. Y pues no importa si uno es más masculino o más femenino, más extrovertido o más introvertido. Lo que realmente importa es aceptar a los demás y sentirse orgulloso de lo que uno es.
Algo que muchas veces la sociedad asume de mí por mi identidad de género es porque soy bisexual, piensan que le tiro la onda a todo el mundo y que me gusta todo el mundo, cuando no es así. De hecho, ahorita mismo no me gusta nadie, ¿eh? Entonces es como que me saca un poco de onda porque solo por el hecho de que lo soy ya piensan que soy así de una manera. Es como ponerle estereotipos a la persona sin conocerle.
Y precisamente el mismo desconocimiento hace que la sociedad tenga una idea equivocada acerca de los derechos humanos, porque yo he escuchado, he visto, he leído en muchas ocasiones que se pregunta cuáles son los derechos que las comunidades diversas buscan, si aparentemente toda la sociedad guatemalteca tiene los mismos derechos. Pero sin ir tan lejos, tengo entendido que algo tan básico como un DPI, algo que es esencial para un guatemalteco, para la comunidad trans, es demasiado caro y muy difícil obtener. Basándonos en esto, Mónica, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la importancia de reconocer e impulsar los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Guatemala?
Lo más importante es reconocer nuestros derechos. ¿A qué me refiero? A que se reconozca nuestra identidad, a que se reconozca nuestra orientación sexual, porque esa es una de las situaciones que vivimos, digamos, en todo el país, porque no podemos decir solo Guatemala, Centroamérica también. Entonces, pues, si nos damos cuenta, desde el 2017, los movimientos de mujeres trans se vino discutiendo, se vino, digamos, exigiendo que la iniciativa de ley, que era la ley de identidad, se reconociera y que se aprobara en el Congreso de Guatemala para que nosotras pudiéramos tener el reconocimiento de nuestra identidad a la hora de poder adquirir, nuestros documentos en cuanto me refiero a lo que es el DPI. Porque realmente hoy en día, pues, las que realmente hemos hecho el cambio y hemos legalizado nuestro nombre, pues aún todavía falta mucho que reconocer nuestra identidad. Entonces, si nos damos cuenta, pues esa es una de las luchas que hemos llevado nosotras, todas las mujeres trans de diversos territorios, para que se reconozca nuestra identidad, se respete nuestra identidad. De igual forma también, digamos, toda la comunidad lucha también para que se disminuya todos esos crímenes de odio. Nos damos cuenta también que había una política pública LGBTIQ+, que realmente pues hoy en día no le han dado prioridad, se quedó ahí archivada, considero yo, porque ya años de que no han, digamos, no no se ha debatido, no se ha llevado nuevamente a discusiones, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, pues los grupos conservadores aún todavía siguen atacando porque tenemos tantas iniciativas de ley que van en contra de los derechos humanos de la comunidad. Más claro, tenemos la 5272 que fue aprobada y ya luego pues se fue archivada. Entonces, tenemos la otra iniciativa de ley en donde realmente donde pronuncian que nuestra identidad es un trastorno mental. Entonces, pues en Guatemala, esos son los que nosotras exigimos, que se respeten nuestros derechos, que se reconozca nuestros derechos en estos aspectos, porque realmente es muy indignante ver toda esta situación que hoy en día sucede, ¿verdad? Que en cuanto vemos cuántos crímenes de odio han estado surgiendo durante estos tiempos y que realmente todos los sectores de justicia no le pongan importancia, que solo que realmente todavía te ven como que fueras una persona menos. Entonces, eso son lo que nosotras, toda la comunidad lucha, exige, y que realmente no se sigan violentando nuestros derechos, porque nos damos cuenta que en nosotras se nos violenta el derecho a la educación, se nos violenta el derecho al cupo laboral, se nos violenta el derecho a la salud integral. Entonces son cosas que aún todavía se viven, se siguen viviendo, se siguen enfrentando, a pesar de que hoy en día existen tantas plataformas de redes sociales en donde se han difundido tanta información acerca de la comunidad, pero lastimosamente estamos en una sociedad que aún todavía le falta mucho que comprender, mucho que tolerar, porque realmente estamos en una sociedad muy machista, una sociedad tan conservadora que a lo largo del tiempo la misma sociedad te está matando.
Como parte de la población LGBTIQ+, ¿crees tener los mismos derechos que una persona cisgénero heterosexual?
En nuestro contexto, en un país como Guatemala, es muy difícil hablar de derechos humanos. Si ya de por sí para la comunidad heterosexual no hay una garantía total de sus derechos y de las leyes, para las personas que pertenecemos a la comunidad de la diversidad, pues es aún más difícil, ya que no existen propuestas de ley que nos protejan, que nos incluyan en los diferentes espacios. Por el contrario, hace meses se trataba de impulsar una propuesta de ley en la cual grupos sumamente conservadores trataban de invisibilizarnos, de hacernos de menos en esta sociedad.
Depende demasiado en qué parte del mundo estamos hablando, pero hay países en los que directamente la respuesta es no, porque no sé, no, por ejemplo, el matrimonio igualitario no se permite, y eso ya es directamente que no está el derecho a esa, de esa persona a casarse, lo cual ya no recae en una opinión, sino que recae en que de verdad no lo tiene. Y yo siento que una persona debería tener el derecho a casarse, pues, o por ejemplo, parece ser el mundo en el que es más complicado obtener el acceso a las hormonas para una persona trans, lo cual es demasiado importante para una persona trans porque pues afecta demasiado a la salud mental el no tener acceso a las hormonas.
Y ya que estabas mencionando precisamente estas 10 iniciativas de ley 5940 y la 5272, sabemos claramente que es un retroceso respecto a los derechos humanos y que buscan, entre comillas, protección de la familia y de la niñez. Y sabemos que se enfocan en las infancias y en las adolescencias. En realidad, definitivamente son unos temas que ya se sabe que son difíciles de tratar, pero ya con esas iniciativas definitivamente pues las puertas son cerradas totalmente a esta clase de temas. Pero ahora mi pregunta, Mónica, es ¿cuál crees que sería el efecto negativo que podría causar en las infancias y las adolescencias no tener referentes de la diversidad sexual o identidad de género?
Si nos damos cuenta, hoy en día, digamos, las nuevas generaciones lastimosamente las están educando con una forma muy distinta. Me refiero en una forma discriminativa, porque realmente hasta yo me he dado cuenta, yo la sufro, que niños 8, 9 años te gritan palabra denigrante en la calle, que un adulto les inculque todo eso, toda esa forma de expresarse hacia las demás personas por su identidad o por su orientación sexual. Entonces, realmente esto viene a afectar bastante porque las nuevas generaciones irían creciendo con esa mentalidad de machista, con esa mentalidad de homofóbica, porque realmente, pues, porque no llegan, digamos, no dan el espacio para poder hablarles sobre estos temas, porque el hecho de socializar el tema de la diversidad, el hecho de hablarles sobre nuestra identidad no quiera decir que los estamos obligando a que realmente ellos sean parte de, sino simplemente se les está informando, se les está concientizando a temprana edad para que ellos vayan aprendiendo, para que ellos vayan respetando la forma de vivir de las demás personas. Pero lastimosamente hoy en día, pues la sociedad adulta aún está todavía en esa su heteronormativa de vivencia. Entonces eso hace que realmente pues nos están afectando en el aspecto de que no permiten que se reciba una educación integral y sexual, porque es muy importante hablar de estos temas con la niñez, y no solo con la niñez, sino también con la adolescencia, con la juventud, que realmente pues ahí tenemos que ir así como que concientizándolos. El hecho de que les vamos a hablar de estos temas no los estamos obligando a que sean parte de.
Sí, y es que además de esto, Mónica, creo que tú no me dejarás mentir que es muy difícil que vivir y crear una infancia donde le limitan a uno poder desarrollarse libremente, y quiera que no, esto afecta en forma moral, mental y psicológica a todos los niños que tal vez en algún momento se dan cuenta que no son como los demás niños y están acostumbrados a recibir o escuchar de la misma familia que tratan mal a las personas de la comunidad. Yo pienso que es demasiado difícil.
Sí, es súper difícil, porque realmente que tú vayas descubriendo tu orientación sexual desde tu niñez y veas que tienes una familia conservadora, y eso hace a que tú no hables, o sea, que no les digas a tu familia sobre tu orientación, sino más bien la ocultas. Entonces, por el miedo, o sea, por el miedo de cómo van a accionar, cómo van a reaccionar, qué me van a hacer. Entonces, realmente, pues eso afecta bastante, porque no se tiene la libertad de expresarse libremente ante, digamos, ante nuestras familias, de que realmente somos niñas diversas. Entonces, pues eso realmente hace que la niñez hoy en día, que van descubriendo su inclinación sexual, tienen que ocultarlo, o sea, tienen que ocultarlo, porque no pueden decir, miren, soy parte de, porque ya viene toda esa discriminación, o ya viene todo ese machismo de decirte, no, es que vos sos hombre y te tenemos que hacerte ser que eres hombre, o sea, en el aspecto de que dicen, no, es que vos sos macho y punto, eso no cambia. Entonces, pues eso es el temor, y que vean también que su propia familia sea homofóbica y que ataque a la comunidad, eso hace que la niñez hoy en día no, o sea, no da a conocer su inclinación sexual.
Ya que mencionas a la familia y lo importante que es en el desarrollo de las infancias y las adolescencias, tengo entendido que para ti fue muy importante el apoyo que la familia, y tu familia precisamente para ser más exactos, te brindó. ¿Podrías platicarnos más sobre ello?
Exacto, porque como te decías, es muy importante que desde la niñez tenemos que ver nuestra inclinación sexual. En cambio el mío, pues yo desde pequeña me había dado cuenta, entonces pues eso me ayudó bastante, porque igual forma pues ellos ya se habían dado, ya habían notado también. Entonces pues realmente no quisieron así como que interrogarme en el aspecto, sino más bien solo fueron así como que descubriéndolo poco a poco, pero a lo largo del tiempo pues se dieron cuenta de que realmente pues tener digamos una orientación sexual diferente no quiere decir de que no seamos seres humanos, ¿verdad? Entonces más bien empezaron a demostrar el apoyo. Igual hoy en día siempre cuento con el apoyo de ellos. Entonces pues si nos damos cuenta, hay familias que realmente nos aceptan y hay familias que no, ¿verdad? Tenemos pues, hay algunas que tenemos el privilegio de tener a una familia que realmente sea tolerante y que realmente acepte, que te acepte por tu identidad y tu orientación. Entonces, pues eso ha ayudado bastante en el aspecto de que realmente tengamos una vida así ya más tranquila, porque no tenemos el miedo de ocultarlo, ¿verdad? A pesar de que yo nunca oculté mi orientación, siempre fui visible desde mi niñez, luego pasé a mi juventud y desde hoy en día. Entonces, pues eso me ha ayudado bastante para que la sociedad pues vea, ¿verdad?, cómo fui creciendo, la sociedad pues se dio cuenta cómo crecí, cómo fue mi forma de vestir, mi forma de expresarme, de actuar, y después desde hoy en día. Entonces realmente pues es muy importante contar con el apoyo de la familia.
¿Qué tan a menudo te sientes vulnerable dentro de la sociedad?
Es bastante común que me sienta así. Por lo regular en reuniones sociales donde hay personas que son sumamente cristianas, ya sea católicos, evangélicos, porque hacen comentarios homofóbicos que al escucharlos sí me incomoda. más que todo es eso. No es tanto que me afecten demasiado, sino que me incomoda. Porque ellos creen tener la verdad absoluta de las cosas, con el derecho a juzgar a los demás. Y es bastante incómodo porque a veces soy la única persona gay entre tantos heterosexuales y no tengo cómo defenderme. Simplemente no me salen las palabras o me falta valentía para enfrentarlos. Y creo que eso es algo que tengo que ir cambiando poco a poco.
Estoy en un punto de mi vida en el que me da un poco igual lo que las personas piensen de mí. Pero al principio, cuando apenas había salido del closet, era como un poco más como me daba miedo. Más que nada por lo que la gente pensara de mí. Y no es mentira que pues hay ciertas partes que son lugares bastante inseguros en los que ya representa un peligro representar un poco la diversidad de cada quien. Entonces pues ahí sí hay un peligro real, pero pues en mi día a día ya no estoy en ese punto en el que me sienta como vulnerable dentro de la sociedad.
Por ahora, estas iniciativas de ley están encajonadas, pero no sabemos en qué momento pueden volver a salir a luz. Y también hay que tomar en cuenta que las problemáticas de la comunidad diversa son algo real y vigente. Me gustaría que nos compartieras de qué forma cada quien puede ser activista desde su propio espacio y de esta forma contrarrestar las futuras consecuencias de estas iniciativas de ley.
Pues creo de que primero, donde tenemos que iniciar a incidir, porque realmente es lo que es muy importante incidir, hablar de estos temas con nuestras, digamos, donde tenemos que hablar es primero es con nuestra familia, cuestionar a nuestra familia, hablarles de estos temas, escucharles cuál es la forma, digamos, cuál es la forma de pensar sobre la comunidad, ver cómo lo ven. Entonces ahí es donde primero tenemos que iniciar a cuestionar y ya luego nos vamos a dar cuenta cuál es la forma de accionar de ellos, y entonces ya luego iniciamos propiamente nosotras, personalmente. Una misma tiene que iniciar, a incidir en el aspecto de que tiene que reconocer su orientación o su identidad, tiene que valerse ella misma, porque eso es muy importante, valerme yo misma, para que realmente, pues, porque si yo no me valoro, entonces realmente no estoy haciendo absolutamente nada, sino más bien estoy en el aspecto de la negación, que si soy o no soy. Entonces, eso es una parte para que luego empecemos a incidir socialmente, en nuestro entorno social en donde estemos, porque si empezamos a incidir en nuestro entorno social y no lo hemos hecho donde principalmente tenemos que hacerlo, entonces no vamos en un camino bien, porque estamos viendo la forma de pensar de la sociedad, pero no estamos escuchando la forma de pensar de nuestra familia. Entonces eso es muy importante, y que realmente pues nos demos cuenta pues toda la situación que hoy en día está pasando con estas iniciativas, que realmente pues son iniciativas que vienen a afectar nuestros derechos, que están ahí archivadas, pero que en cualquier modo grupos conservadores la vuelven a sacar, la vuelven a poner al pleno para volverla a discutir y ver si nuevamente pasa. Pues eso no es de extrañarse, porque sabemos realmente de que estamos en una sociedad conservadora, que el Estado de Guatemala es quien realmente está violentando nuestros derechos, porque el Estado de Guatemala no reconoce nuestra existencia, no reconoce nuestros derechos como comunidad, a pesar de que tenemos un presidente que forma parte de la comunidad y que realmente a través de ese personaje se está pues enfrentando toda esta situación. Entonces pues lastimosamente estamos en una Guatemala que, en vez de que avancemos en materia de derechos humanos, estamos retrocediendo.
Muchísimas gracias, Mónica, por compartir tus experiencias con nosotros. ¿Hay algo más que desees agregar antes de despedirnos?
Pues para mí es muy importante que realmente pues luchemos por nuestros derechos, que le demostremos a la sociedad quiénes somos y quiénes queremos ser, porque no podemos seguir permitiendo que la sociedad venga a imponer sus decisiones sobre nuestras decisiones, porque cada ser humano tenemos el derecho de decidir qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo, porque hay veces de que vienen decisiones que deciden sobre tu cuerpo y cómo tiene que ser. Entonces pues creo yo de que tenemos que tener fuerza, valentía, coraje, rebeldía para poder demostrarle a la sociedad lo que queremos ser, porque si no es así, vamos a seguir permitiendo que la sociedad siga imponiendo sus decisiones sobre nosotros. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar, que tenemos que demostrar a la sociedad y decirle basta, o sea, no voy a permitir que sigas imponiendo tus decisiones sobre mis decisiones, porque son mis decisiones y yo realmente sé lo que tengo que hacer. Entonces, pues hay que seguir adelante, hay que seguir luchando desde donde estemos, en donde pues estemos también incidiendo también a los padres de familia, que realmente pues nos informemos, que hoy en día, pues como lo decía anteriormente, tantas plataformas sociales en donde nos han socializado tantos temas de la comunidad, es que demostremos el amor, que demostremos el amor, y así vamos a ir pues demostrando amor de familia, amor de padre, amor de hermanos, de hermanas, de primos, sobrinos. Entonces, pues eso es muy importante, porque así vamos a ir pues disminuyendo toda esta situación, disminuyendo todo este odio que pues la sociedad tiene hacia la comunidad, ¿verdad? Porque lo que buscamos es más amor, menos odio, porque ya basta de tantas violaciones hacia nuestros derechos humanos, basta también de asesinarnos, que realmente, pues, si nos damos cuenta hoy en día de las estadísticas, sigue aumentando cada día más, y creo yo de que la sociedad tiene que entender que somos seres humanos, que el hecho que tengamos una orientación o una identidad de género no quiere decir que nuestros derechos sean distintos, sino más bien todo ser humano tiene los mismos derechos, que eso absolutamente no cambia en nada. Entonces, pues a seguir luchando, que realmente pues algo que tenemos que hacer y tenemos que seguir haciendo desde nuestro entorno social en donde estemos.
Mónica, te agradezco por compartirnos sobre la lucha de la población diversa en Guatemala. Deseamos que nuevos caminos sean abiertos y que la posibilidad de un país más respetuoso esté en un futuro cercano. Desde acá, acuerpamos su lucha.
¿Qué le podrías decir a alguien que está iniciando el proceso de identificar su género u orientación sexual?
Mi consejo para las personas que están empezando a descubrir quiénes son en realidad es que no se dejen llevar por los prejuicios, principalmente de los fanáticos religiosos, ya que nos quieren tachar de pecadores, pero en realidad nadie debe ser juzgado simplemente por amar, por vivir su vida, por ser quien es, ya que la sociedad es muy hipócrita en ese sentido y nos juzgan a nosotros, pero no juzgan la sociedad en la que viven, donde impera el machismo, la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, y en esas cosas sí callan, pero debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos y siempre dar lo mejor de nosotros.
Que nunca es demasiado tarde, pues, o sea, hay gente que no se da cuenta de lo que es o de lo que quiere hasta que ya está muy grande, y pues no hay nada malo de eso, pues, o sea, cada quien tiene un proceso, cada quien le va a tomar su tiempo y pues cada persona es diferente, y pues no hay que sentirse mal por tener, yo que sé, 20 años y no saber qué eres. O sea, pues todo toma su tiempo y pues lo que queda es vivir y seguir para adelante, ¿va? Y pues no tener miedo, aunque tener miedo es comprensible, pero no tener tanto miedo de representar quién es la persona, porque pues siempre va a haber alguien que va a estar ahí para apoyar, aunque sea una persona, pero pues esa persona vale más que mil que no te apoyarían.